El gran dilema del amor es que sabemos que cambiará con el tiempo. Añoramos tener una pareja para siempre, pero al mismo tiempo conocemos lo efímero que pueden ser los sentimientos. Entonces, ¿nos estamos engañando al desear el por siempre juntos? Y si es así, ¿cómo es posible que haya parejas que hayan permanecido unidas y felices hasta la muerte de uno de ellos? Si hay un secreto, debemos descubrirlo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y como siempre muy contenta de recibirlos en este su espacio, invitándolos a Frecuencia Cero, a ver el resto de los programas nuevos que hay, viejitos como el mío, pero siempre interesantes, hablando de temas que hay para el gusto de todos. Hay que ir a www.frecuenciacero.com.mx y, por supuesto, mi página en preguntaleamónica.com para que se pongan en contacto conmigo dándole clic al botoncito que dice envíame tu pregunta o directamente en mi correo preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx. Y el tema de hoy es muy cierto. El otro día hablaba con un adulto joven, 8 años de casado, desmoronándose su matrimonio, diciéndome que no conocía ningún matrimonio feliz. Y me pareció tan seria esa frase, porque la verdad es que sabemos, pero al mismo tiempo él añoraba tener una pareja, ¿eh? Él quería establecerse otra vez, tener familia y tener una pareja para siempre. Entonces, espérame, pues es un poco contradictorio. Si ya sé que eso no existe, ¿por qué lo sigo añorando? Realmente los hay matrimonios, por supuesto. Nunca ninguno, porque te mentirían si te dijeran que no tuvieron problemas. Que no de repente hay defectos que alucinas del otro. Pero que en general no cambiaría su compañía por nada. El tema de hoy, el título es ¿cómo permanecer juntos si todo cambia? Porque así lo decides. Pero así lo decides con optimismo y alegría. Yo me acuerdo a mi papá diciéndome desde hace mucho tiempo es si vas a hacer algo, hazlo con gusto. Porque si no, no vale la pena que lo hagas. Por supuesto, por lo menos a mí en particular, por ejemplo, archivar papeles es algo que no me gusta. Lo alucino, lo dejo al final de mis pendientes, ya que no hay nada más que pueda yo hacer para evadir esa tarea. Pero cuando lo tengo que hacer, pues pongo la música que me gusta, a lo mejor me sirvo un refresco o incluso una botanita, algo que me haga la tediosa tarea más agradable. De manera que no lo haré con gusto de que ¡yupi, yay! ¡Voy a archivar! Pero por lo menos el ambiente que me creo lo hace más llevadero. Lo mismo en la relación. Tenemos que ser mucho más inteligentes para construir lo que llevamos en nuestro ADN, la necesidad de estar con otro. Yo no creo estas teorías que dicen que la monogamia es imposible en los humanos. Tan es cierta que hay cientos de parejas, miles de parejas, millones en la historia de la humanidad que han permanecido juntas, contentas, no solo por obligación, pero de que requirió un esfuerzo, una voluntad y mucha inteligencia y, por supuesto, franco amor, definitivamente. Como saben, seguiré hablando al final del programa de este tema, pero quédense conmigo, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Y hablando de inteligencia y de amor, y de mi respeto por unas personas, quiero leer el correo de Edgar que me dice: Mónica, hace ya un tiempo que le pedí consejo y fueron buenos. sigo aquí molestándola. Como usted recordará, eso espero, tuve una crisis matrimonial donde mi esposa me decía que ya no me amaba y que era mi culpa por mi depresión y mis estados irritables, pero que ella también se había metido con otra persona. Más allá de mis intentos por salvar mi matrimonio, parece que todo está condenado al divorcio. Sin embargo, lo más importante son mis hijos, y estoy en contra de las custodias monoparentales. Entonces, he charlado con mi esposa para asumir una coparentabilidad bajo la modalidad de rotación alterna. Es decir, que mis hijos no se mueven de su casa y somos nosotros los que rotamos semanalmente. ¿Usted piensa que este método puede funcionar? He buscado en toda la red sobre el tema y si bien no hay muchos casos, la mayoría solo pone dudas por la parte económica que los padres deberán asumir al tener 3 viviendas. Me interesa saber su opinión, respecto al efecto en los niños, ya que creo que los casos donde solo se tiene contacto algunos días con tus hijos cortarían mi lazo paterno, y los casos donde tienen los niños 2 casas pueden desubicarlos al no tener un espacio fijo que les dé seguridad. Creo que es necesario generar en la región una lucha por la coparentabilidad, cualquiera que sea su modalidad. A veces pienso que las mujeres creen que los hombres no sentimos y tampoco lo hacemos por nuestros hijos. Yo me siento mal por el fracaso en mi matrimonio, y si bien yo no quiero divorciarme, no puedo forzar a alguien a amarme. Le pido un favor, ¿tiene usted literatura o referencia sobre el tema de la alternancia rotativa? Lo único que encuentro son experiencias americanas que ponen siempre como dificultad lo económico, pero no hablan de los efectos en los niños. Yo siento que este es el mejor modelo para mi familia y el menos traumático para mis hijos. Necesito armar mejor mis argumentos para convencer del todo a mi pareja, ya que ella tiene dudas y a veces piensa quedarse en un modelo monoparental de custodia. Creo que ella está muy confundida y he tratado de mostrarle que bajo este modelo no solo será menos traumático para nuestros hijos, sino que ella, al igual que yo, podremos ejercer nuestros roles de padres. Una vez más, les agradezco por el tiempo y su labor y espero tenga alguna sugerencia sobre lo que le menciono. Atentamente, Edgar. Pues Edgar, te felicito. Me parece que, qué bárbaro, eres una persona, un papá en todo el sentido de la palabra. Estás tan consciente de tu influencia en la vida de tus hijos, de tu impacto en su formación como persona, de que tu presencia no solo es económica, sino que también determinará su elección de pareja, la manera en que hagan su propio matrimonio, que quieres estar presente, causándole el menor trauma a los hijos. Esto es lo que se hace, Edgar. Desafortunadamente, eres una aguja en un pajar. Pero parte de publicar tu correo el día de hoy al programa es de hacer conciencia en los papás, decir, sí, es cierto, importo, más allá de que yo mande el cheque o más allá de que mis hijos me vean 4 días al mes, que son 2 fines de semana. Los padres son increíblemente necesarios, no menosprecien su papel. El beneficio es absoluto. Para un hijo ir de maletas de una casa a otra, sintiéndose visita en un lado y en otro porque realmente tienen que tener 2 cepillos de dientes y 2 juegos de juguetes y 2 camas y les mueve, obviamente, esta estabilidad que tanto necesitan para su desarrollo, esta formación de seguridad de que vivo en un solo techo y que los papás estén dispuestos, por sus propias decisiones, a ser ellos los que paguen el pato del divorcio, como siento yo que debe de ser, me parece fenomenal, Edgar. Tienes razón, la mayor parte de la información es americana porque se dedican a hacer muchos estudios, hay muchos al respecto, y de hecho, el libro que te voy a recomendar es de una americana, pero tiene grandes fundamentos y está en español. Se llama, y lo he recomendado en muchas ocasiones, ¿Y los niños qué? De Judith Wellerstein. Habla del impacto del divorcio en los hijos. Y tal vez enfocando tu investigación en el impacto, el efecto del divorcio en los hijos, sea la manera que encuentres acerca de lo que les afectaba a los niños, que ahora ya son adultos, y esta es la investigación que se hizo en 30 años de hijos de padres divorciados, el estarse moviendo de casa en casa, entre otros factores, ¿no? Pero esta es la concentración de información que tú necesitas. Te felicito, no pierdas este ánimo de ver por tus hijos, es lo mejor para ellos, y los beneficios los van a ver en su adolescencia y en su vida adulta. Por favor, si crees que puedo ayudar en que tu esposa se comunique conmigo, que me escriba. Encantada de la vida de reforzar esto. Que va a ser difícil, lo es. Que es más caro porque a lo mejor tengas que vivir en un cuarto amueblado en vez de, o en un microdepartamento en vez de una casa y tal y cual, porque efectivamente son tres casas, lo es. Pero que lo importante aquí es el desarrollo y el bien de las personas que trajiste al mundo, definitivamente lo es, Edgar. Te felicito y ojalá sigas en contacto. Estoy muy orgullosa de tener a alguien como tú dentro de mi auditorio. Me voy con Olga, que me dice: hola, Mónica. Te quiero platicar que respecto a tu respuesta sobre la consulta que te hice, ya tomé una decisión. Creo que voy a seguir con mi esposo, pero sí me gustaría preguntarte algunos tips para un matrimonio, para que un matrimonio sea feliz. Y también, ¿qué puedo hacer con la familia de mi esposo? Pues ha habido cosas que no me agradan de ellos, y cuando se los digo a mi esposo, los defiende. Supongo que tú me puedes decir que tiene la razón. Él tiene dos hermanas solamente y no les caigo muy bien. Eso era desde que éramos novios. Cuando vienen a mi casa, se toman demasiada confianza. Una de ellas, la más chica, se lleva muy bien con mi esposo y en cierta forma tengo celos. Sé que eso está mal, pero no lo puedo evitar. Con solo verla me pongo de mala. El otro día fuimos a una fiesta de niños y mi esposo y yo estábamos muy felices jugando a anotar canastas en una canchita de básquetbol. Y cuando llegó su hermana, se puso a jugar con ella y a mí me hicieron a un lado. Estaban súper divertidos y yo preferí irme. Otro día fuimos a una reunión del trabajo de mi suegro y las mesas eran largas. Mi esposo, en lugar de sentarse conmigo, se sentó al lado de su hermana. Incluso cuando pasaron a tomar las fotos del recuerdo, les iban a tomar a ellos la foto como pareja. Obviamente yo estaba súper enojada. En otra ocasión íbamos a salir con mis papás a su rancho y a mi esposo se le ocurrió invitar a sus papás. Nos fuimos en el carro de ellos y iba su hermana con una cara. Ya tuve una discusión una vez con mi esposo porque una vez que nosotras fuimos de visita a la casa de mis suegros, ella se fue a una fiesta cerca de ahí. Cuando ya veníamos de regreso a nuestra casa, mi esposo me dejó en el coche con mi bebé por ir a acompañar a su papá por ella. Estaba muy enojado porque, según él, ya era muy tarde. Desde hace 15 días está trabajando en su empresa. ¿Qué puedo hacer? Pues Dios dice que en la Biblia que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Espero tu respuesta. Gracias. Mira, Olga, has decidido quedarte con tu esposo y me pides ideas para que un matrimonio sea feliz. La primera es dejar de estar enojada todo el tiempo. La primera es dejar de estar siendo la quejumbrosa de ¡ay, es que tu hermana te hizo! ¡Ay, es que tu hermana me hizo cara! ¡Ay, es que viste la cara de tu hermana! ¡Uy, es que en la foto te...! La verdad es que, aunque tengas razón, Olga, cansa. Es muy cansado y, por supuesto, veo claramente aprovechar la oportunidad de alejarme de alguien que constantemente es una queja. Sobre todo a la gente que yo quiero. Me dices que esto venía desde novios. Yo te hubiera dicho, antes de casarte, que analizaras la relación de tu esposo con su familia. Pero bueno, ya estás aquí. Tú te duermes con él, Olga. Tú tienes un bebé con él. Él te eligió a ti como la pareja de su vida. No estás en el mismo nivel de competencia. A lo mejor tu esposo siente cierta responsabilidad paterna con su hermanita. Oye, que va a ir a recogerla de una fiesta y ayudarle a su papá que no vaya solo y a lo mejor a llamarle la atención a la hermana. ¿A ti qué te importa? Si cuando regresa le dices: ¿cómo te fue? Ay, estás preocupado, qué mal, mira, te hice este tecito para que no tuvieras frío. Tu esposo va a regresar con más gusto, se va a sentir mucho más relajado, va a disfrutar mucho más tu compañía. Oye, que están jugando básquetbol y llegó la niña, pues ve a atender a tu bebé o participa tú. Estoy segura de que a lo mejor tú misma te cortaste del plan. Oye, que en la fiesta se confundieron y pensaron que era pareja. Ja, 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 ¿viste qué chistoso que pensaron? Ay, es que ustedes son tan unidos. A ver, los tres primero y luego nosotros dos solos. Y ahora tú y tu hermana solos. Es decir, si cambias la actitud, si la das un giro a lo que ves como un ataque de su hermana, como que te van a quitar un pedazo de tu hombre, sobre todo deja tú que le vas a dar una reducción seria a la lucha de poder que tienes con la hermanita. Le vas a dar gran tranquilidad, gran satisfacción a tu esposo y con más gusto va a estar cerca de ti, Olga. Es un esfuerzo que requiere mucha habilidad para decir no es personal, no es que a mí no me quiera porque la quiere a ella, sino que nos quiere a los dos de manera diferente. Y eso te va a acercar, y eso es el secreto de un matrimonio feliz. Alguien que se preocupa por lo que al otro lo va a tranquilizar, por lo que al otro le va a dar paz, alegría, cercanía a mí. No el quitarle a su familia por encima, sobre todo si yo de entrada ya sabía que así se llevaba con ellos. Este es un trabajo tuyo, no de tu esposo. Él no va a cambiar. Tú has decidido quedarte, entonces hay que buscar la manera de manejarlo con mucho más amor hacia él, mucho más concentrada en lo que él pudiera necesitar que en tú salirte con la suya. El estar vigilando las caras de la hermana y si va con ella y cuántas horas pasaron juntos y si no se sentó junto a mí en la reunión, pues claro, yo tampoco me sentaría junto a ti si veo que son caras y reclamos y malos modos. Si eres un colchón al final del día en donde caer, si eres la parte que lo relajas tanto que hasta sueño le da porque está completamente relajado, entonces él solo va a buscar sentarse y estar junto a ti. No pierdas de vista esto porque está en tus manos. Acuérdate lo que digo al principio, estar juntos a pesar de que todo cambia, depende de una decisión y de que inteligentemente sigamos las conductas, tomemos las decisiones que nos llevan a lograr este objetivo. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes decide, dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto. www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Ahora tenemos a Javier que me dice, hola, llevo casado 10 años y tengo 2 hijos de 3 y 6 años. Mi mujer me acaba de plantear su deseo de separación matrimonial. Yo siento un gran amor por ella, adoro a mis hijos, pero sé que hemos descuidado nuestra relación y tenido grandes lagunas de comunicación. Como añadido, por razones laborales, estamos sometidos a grandes cambios de lugar de residencia y separaciones físicas. En este momento yo trabajo en una ciudad y mi familia permanece en otra. Creo que esto ha sido definitivo. Sin embargo, no quiero rendirme. Son mi proyecto de vida y les quiero. Mi mujer parece muy firme y resulta difícil plantear alternativas antes de una decisión tan definitiva. Creo que al menos debemos estar juntos para tomar esta decisión. Y nos cabe la consulta a un profesional. Mi mujer ha estado yendo a un psicólogo estos últimos meses y me da ahora la sensación de que se estaba preparando para tomar esta decisión. En fin, mi pregunta, ¿qué alternativas puedo ofrecer a mi mujer ante esta situación? ¿Debo aceptar la separación, aunque sea provisional, o insistir en la necesidad de intentar afrontarlo juntos? Sé que resulta extremadamente difícil responder a esto con tan poca información, pero debo intentarlo. Muchísimas gracias. Efectivamente, Javier, me es difícil evaluar una pareja cuando no la estoy viendo en consulta personal y tengo mucho más contexto. Pero lo que trato con el programa es de dar algunos principios básicos que pudieran aplicarse en muchas situaciones y que les ayuden a tomar una mejor decisión para toda su familia. En este caso, Javier, mi recomendación sí sería que regresaras lo antes posible. Independientemente de que la distancia mata a cualquier relación, la aleja, la enfría, el matrimonio se ve directamente afectado y para eso te voy a pedir que escuches el programa que se llama Matrimonio y Distancia, no sé qué número es, pero por ahí anda en mis programas. También date cuenta que tu presencia con 2 pequeños de 3 y 6 años, hombres además que necesitan la presencia de su papá en casa, para hacer cosas de hombres, si tu mamá hace las cosas de mujeres con hombres, me parece muy bien, tengan una formación mucho más integral, mucho más completa de la figura de paterna y materna, la figura masculina y femenina en su desarrollo, una serie de cosas. Pero además, hablando concretamente de tu relación de pareja, necesitas estar ahí para el bomberazo. Imagínate que te han anunciado que quiere separarse tu esposa. Te lo anuncia a distancia. Si te hubieran dicho, fíjate que a tu hijo mayor lo operaron de la apendicitis, tu hijo menor se rompió un brazo, es muy posible que regreses inmediatamente de tu trabajo, por más distancia que sea, espero que no sea mucha, a ver que todo esté bien con tus hijos. Lo mismo es tu matrimonio, se está rompiendo en mil pedazos, por supuesto que hay que regresar. Yo pondría un análisis muy exhaustivo al terapeuta que está viendo tu esposa y a ver si pueden escoger uno de especialista en matrimonio y en pareja, porque hay muchos colegas que tristemente están muy prontos a sugerir la separación. No, lo tuyo ya no tiene solución, mira, yo te voy a ayudar a sobrellevar la difícil decisión de la separación y ayudarte y acompañarte en el proceso de que te sientas sola y ser mujer sola y tal y cual. Y más que luchar con la pareja para mantener a esa familia junta, tiran la toalla muy pronto. Entonces yo me buscaría a un especialista en matrimonio que además sea pro matrimonio, pro pareja. Haría un giro absoluto de vida profesional para trabajar con mi familia. O me los traigo para acá, hombre, por 3 y 6 años. No creo que no haya buenos colegios a estos niveles académicos para tus pequeños hijos. La familia tiene que permanecer unida. Ojalá que si nada más es a nivel, y digo nada más no por hacer menos tus problemas, pero créeme que me enfrento todos los días con cosas mucho más graves. Pero si me dices que es descuido de la relación y lagunas de comunicación, tienen grandes fortalezas, grandes esperanzas para que con voluntad y disposición de los dos puedan volver a ser un feliz matrimonio. Es otra vez, y lo he repetido a lo largo del programa del día de hoy, una decisión, Javier. Así que haz maletas y regresa a salvar lo que se rompió tan seriamente en tu relación, que además podría correr el peligro de dejar a 2 pequeños visitando a su papá, viéndolo eventualmente, perdiéndose de la gran fortuna y fortaleza que les dará en su vida adulta el haber tenido a sus papás felices y contentos bajo un mismo techo. Espero que sigamos en contacto, como siempre. Ingrid me dice así: mi tío está divorciándose y tiene 2 hijos, una niña de 5 años y un niño de 1 año. No quiere divorciarse porque dice que van a sufrir mucho los niños, pero la esposa no lo quiere y se quiere divorciar ya. ¿Qué puede hacer respecto a los niños? Bueno, parece que el tema de hoy es la importancia del papá en la vida de los hijos, Ingrid. Yo creo que él debe de hacerse lo más presente posible. Yo me rentaría un cuarto, un departamento, un algo en la misma calle en donde viven mis hijos, para estar todos los días presente, para arroparlos, para decirles buenas noches, para llevarlos al colegio y irlos a buscar al final del día escolar. Entonces, yo estaría, como bien y sabiamente Edgar sugiere, yo me turnaría con este departamento y mi esposa para estar bien, yendo y viniendo ella y yo, y que mis hijos quedaran en una misma casa. Son niños muy pequeños que el estar brincando de un lado a otro les trae muchas inseguridades, mucha inestabilidad, les hace verdaderamente mucho daño y provoca mucha tristeza. Y las decisiones son las de los adultos. Ellos sí no tienen voz ni voto en todo esto que se les está presentando y son testigos del desmoronamiento de su familia como la habían conocido. Entonces, tú eres la sobrina, realmente veo poca tu capacidad de poder hacer algo con la familia de tu tío. Si quieres invitarlo a escuchar mi programa, por favor, bienvenido. Si no, tú como tía, mantente muy cercana a esta niñita y a este bebé, porque van a necesitar muchos lazos familiares. Ese es tu papel de tía. Tu papel de a lo mejor sugerirle al tío algo, pues invítalo a escuchar el programa y ojalá le sirva para reflexionar sobre lo que tiene que hacer. De ahí me voy con María, que me dice: estoy casada hace 9 años y tengo un hijo de 6, casi 7. Me gustaría tener otro hijo, me siento con ganas de ser mamá, pero mi marido no quiere. porque no quiere renegar, porque si no, no nace, porque si no, no nace sano, por todas las preocupaciones, me imagino, María. Y bueno, lo conversamos y termino amargada. Y no quiero frustrar mis deseos, entonces se me hace difícil. Los dos somos hijos únicos y los dos somos padres de nuestros padres, pero mi relación con mi madre es buena, mi papá falleció y la relación de mi marido con su papá es mala. Los dos están enfermos, mi mamá tiene Parkinson hace 13 años y es un ejemplo de vida, jamás se queja y sobrelleva lo mejor que puede su enfermedad. Mi suegro sufre de estados depresivos, trastornos de ansiedad y fobia y es de carácter muy fuerte y dominante. Y la vida de mi marido fue muy difícil, yo en cambio tengo los mejores recuerdos. A causa de esto mi marido padece una enfermedad que se llama fibromialgia, con bastantes trastornos, por lo tanto toda la situación de estrés agrava el cuadro. Entonces, por ahí, pienso, bueno, esperemos, pero el tiempo se pasa y la vida también. Chao, gracias. Mira, María, yo sé que anhelas otro hijo, pero cuando formas una familia, las decisiones no solo se tratan de lo que uno quiere, se trata del bien de todos. A pesar de que siempre tener más hermanos es muy sano para un hijo, también lo más sano es tener a un papá y una mamá juntos en la misma casa, capaces de criar a una persona. Si tú te amargas y le haces la vida insoportable a tu marido porque no te da un segundo hijo, vas a terminar con tu matrimonio. Y entonces, en lugar de haber tenido una gran familia muy feliz, tienes a un hijo solo sin sus papás en la misma casa. Es decir, vas a crear más problemas de lo que el haber insistido por un segundo hijo pudieran haber traído de beneficio si los dos lo hubieran deseado. Tu esposo tiene unas razones fundamentadas para sentir preocupación. A lo mejor teme que su hijo no nazca sano, sino que herede la tendencia depresiva del papá, no sé, la fibromialgia, si también tiene ciertos rasgos hereditarios, tiene esta preocupación. Pero además él tiene incapacidad física, porque el estrés le agrava todo el trastorno, de tener una casa con más hijos. Y te lo está expresando. Creo que la decisión de un hijo es muy, muy importante porque es traer a otra persona al mundo. Y esta persona merece el mejor ambiente con el cual crecer. No se trata, cuando se trata de decidir tener un hijo, María, no se trata de que tú te sientas mejor, de que tú cumplas tus deseos, de que tú tengas lo que tú quieres. Se trata de ver si es lo mejor para este bebé que vas a traer al mundo. Y si lo traes, es posible que llegue ya con un papá que se fue enojadísimo porque te embarazaste sin su autorización, o con un papá que desde antes te dijo que estaba incapacitado para educarlo adecuadamente. Yo sé que es difícil, tienes una hermosa bendición de 6, casi 7 años, y puedes hacer que tenga amigos y hacerte grandes y cercanas amigas para que él siempre esté rodeado. Invita siempre niños a tu casa, que tu casa sea punto de reunión. Eso lo he hecho en la mía y mira que siempre está, hay veces que digo, por favor, ya no inviten a más gente, ¿no? Estamos viviendo lejos de la familia nosotros. Imagínate que yo sí tengo hermanos, yo sí tengo sobrinos, pero vivimos en otro país ahora en donde no conocemos, ahora ya conocemos amigos, pero quiero decir, no hay familiares. Entonces te tienes que hacer de otras mañas y manías. Pero el punto no es al final dejar a tu hijo, el que sí tienes aquí, sin su papá y mamá felices unidos bajo el mismo techo. Esa es la prioridad, María. No doblegar a tu esposo a tu voluntad. Nada me gustaría más que él dijera, ¿sabes qué? Voy a hacer un esfuerzo, me voy a tomar el medicamento, tú me apoyas y sí podemos. Pero si sinceramente te aclara, no puedo, no quiero más, es una decisión tan importante a otro ser humano que él no, en este momento, debería de ganar. Toma tú la mejor decisión, pero recuerda el tema del programa del día de hoy. Para que permanezcamos juntos, a pesar de que cambie mi percepción de ti, de que nuestra edad es otra, de que se ha desgastado un poco la sensación de enamoramiento por la rutina y todo esto, lo único que nos hará permanecer juntos y sobrellevar todos los años, todas las pruebas que nos van a someter en nuestro matrimonio, es nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestro corazón generoso para ver por tu bien, incluso antes del mío, siempre y cuando no haya golpes y adicciones, ya saben lo de siempre, pero ver por tu bien y yo recibiré a cambio la gran recompensa de que tú verás por el mío. Amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.